Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión del Garabato Arte y Cultura de México. Les saluda en el micrófono Lupita Arceo. En el control operativo me acompaña Cristian Rosales y les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emisión, la primera del 2020, esperando que este año, bueno, pues podamos aprender y difundir todavía aún más el arte y la cultura de nuestro país. Recordarles nuestras líneas telefónicas 499-99-242-33, 800-701-9999, por si desean comunicarse con nosotros. El día de hoy tendremos una participación especial de la directora de Relaciones Públicas de la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, Viviana Tenorio, perdón, porque, bueno, pues en esta ocasión queremos hablar de la trayectoria de Jaime Humberto Hermosillo, este cineasta que lamentablemente falleció este 13 de enero, pero que deja un legado importante para la industria, y justamente de ello estaremos hablando en esta emisión, de su obra, de su trayectoria, también, por supuesto, de las temáticas que abordó. Y para ello, como les comento, tenemos en esta primera parte del programa una entrevista con Viviana Tenorio. Ella es la directora de Relaciones Públicas de la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y nos atiende una llamada que justamente ya estamos preparados. Viviana, ¿qué tal? Bienvenida a El Garabato.
¿Qué tal, Lupita? Muchísimas gracias por la invitación a participar en tu programa esta tarde.
Al contrario, pues lamentablemente para un tema como este, sin embargo, nos gustaría que nos hables, pues, ¿quién fue Jaime Humberto Hermosillo y por qué su partida resulta, pues, una pérdida importante?
Mira, Jaime Hermosillo ha sido una figura muy importante, un cineasta muy importante, sobre todo en lo que fue el llamado el nuevo cine mexicano, esta generación de cineastas que empezaron a hacer cine y empezaron después de la época de oro, que empezaron ellos a retomar otra vez historias pues quizás más personales, más urbanas. Entonces Jaime Humberto Hermosillo era un joven muy prometedor en ese momento, que empezó pues su trayectoria a principios más o menos de los años 70, y bueno, se convirtió no solamente en un gran maestro para muchos cineastas que hoy conocemos, también es una personalidad que se dedicó a la investigación y a la enseñanza. Recordemos que él, junto con Emilio García Riera, fueron los fundadores del CIEC, este Centro de Investigación y de Estudios Cinematográficos, que fundó aquí en Guadalajara en 1980 y que permitía a estos cineastas hacer investigación sobre cine y sobre diversos géneros, y sobre todo haber estudios, ¿no?, que en ese momento no había estudios que pudieran profundizar en la cinematografía mexicana. Y pues bueno, gracias también a su complicidad con la Universidad de Guadalajara, con Emilio García Riera, con Guillermo del Toro, que nace la muestra de cine mexicano en Guadalajara.
Así es. Viviana, ¿y qué hablar o qué decir precisamente de su obra? Y bueno, pues lo que en su momento él trataba, estas temáticas, fueron motivo de polémica, pero también esa misma polémica fue la que lo llevó a ganar premios.
Así es. Yo creo que fue como en su momento un cineasta que se permitió hablar de lo que quería hablar, que se permitió escenas transgresoras, que se permitió hablar de sexo, de homosexualidad, de muchos temas que quizás en algún momento eran un tabú y él lo hacía, que su lenguaje cinematográfico lo hizo pues como muy parte de él, ¿no? Muy parte de este lenguaje cinematográfico, donde él era muy atrevido a los temas, y creo que eso, pues yo creo que eso ayudó mucho a muchos cineastas de esta nueva época a hacer cine sin tapujos, sin tabú, sin detenerse, ¿no? Yo creo que eso es lo muy valioso de Humberto Hermosillo, ¿no? Cómo fue un maestro, un cineasta que se atrevió a contar historias que quizás en ese momento no se estaban contando, y él lo hacía con mucha naturalidad en su obra, ¿no? Y bueno, creo que es importante que ahora aprovechar que podemos retomar el proyectar su cinematografía, y el que los jóvenes cineastas que están empezando, que están estudiando, pues conozcan más del trabajo que hizo Jaime Humberto y por qué alguien como Guillermo del Toro lo admiró tanto, ¿no?
Fíjate que ahora que te escucho, y bueno, pues Guillermo del Toro es a lo mejor el referente de manera inmediata, pero precisamente este interés por estudiar y compartir este conocimiento lo ha llevado a ser un referente en la cultura fílmica de Guadalajara, ¿cierto?
Sí, así es. Yo creo que el maestro Jaime Humberto siempre estuvo como muy, muy de la mano de los jóvenes, siempre estuvo detectando mucho el talento que había, invitando a gente nueva a trabajar con sus proyectos. Era un cineasta que además veía mucho cine. Nosotros tuvimos la oportunidad, lo veíamos casi cada semana en la Cineteca, viendo las películas que estábamos estrenando. Entonces, además, era un cineasta que veía mucho cine y que le gustaba compartir sus opiniones con los jóvenes que asistían a las películas y los que lo reconocían. Entonces, pues, era como muy activo todavía en su quehacer cinematográfico.
¿Qué decía precisamente? ¿Cuál era su visión del cine? Porque él tenía, y así lo manifestaba en sus obras, pues estas temáticas hasta cierto punto controversiales, pero muy apegadas a la realidad. ¿Pero qué opinaba, por ejemplo, del cine que se está produciendo en la actualidad? No sé si en tu caso tuviste oportunidad de escucharle o compartirnos alguna anécdota.
Mira, yo justo me tocó la oportunidad de ver juntos en la misma función esta película de Parasite, la película que ganó mejor película en lengua extranjera ahora en los Globos de Oro y que está nominada a mejor película. Y bueno, salió encantado de la película, le pareció muy divertida, muy original. Y bueno, pues estaba como muy atento, ¿no? El día que se estrenó Parasite, ese día estaba ahí, él en el estreno. Nos tocó estar en la misma función y se fue bastante contento con lo que vio. Entonces, como te digo, él estaba como muy, muy pendiente de qué había, qué se estaba viendo, qué se estaba haciendo en el mundo actualmente en la cinematografía, no solamente mexicana, sino internacional. Y pues te digo que salió bastante contento de haber visto esta película de Parasite, que bueno, ha ganado muchos premios.
Claro, háblanos ahora, por favor, Viviana, de esta influencia que tuvo y también, por supuesto, su participación en sentar las bases para lo que hoy es el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que no solo es, vamos a decir, lo importante en nuestro país, ha también rebasado las fronteras.
Sí, claro que sí, pues mira, la muestra se funda en 1986. En esos momentos no existía ningún festival de cine o muestra cinematográfica que exhibiera películas mexicanas. Entonces, este grupo de cineastas y de estudiosos y de entusiastas del cine crean, y con el apoyo, sobre todo, que eso es bien importante decirlo, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, crean lo que es la primera muestra de cine mexicano en Guadalajara. A partir de ese momento, cada año, en marzo, todos estos cineastas nuevos que no tenían como una ventana en donde se pudieran proyectar sus películas, llegaban a Guadalajara, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante esta aportación que hace el maestro Jaime Humberto junto con los demás cineastas, porque no solamente abrieron una puerta, una ventana para los cineastas de esa época, sino que creo que también hicieron o apostaron para que el público de Guadalajara pudiera ver las películas mexicanas que no se veían en ninguna otra parte del país. Muchas de ellas pues sí ganaban premios o eran invitadas a festivales internacionales y se proyectaban en otras partes del mundo, pero no tenían esta oportunidad de ser exhibidas para un público mexicano. Y la muestra de Guadalajara, hoy festival, justamente tiene ese objetivo. Entonces, pues hoy ya en México hay más de 100 festivales, pero pues sí podemos decir que orgullosamente el Festival de Cine de Guadalajara pues fue el primero que empezó a apoyar el cine mexicano y que empezó a exhibir películas mexicanas que ninguna otro complejo cinematográfico a veces se atrevían a proyectar. Entonces creo que la influencia tanto para generar otros festivales y como para hacer un público, como es el público de Guadalajara, que es un público que pues es muy conocedor, es muy le gusta mucho también el cine mexicano, pues nos dio esa gran oportunidad que ellos formaran esta muestra que ahora es festival y que por otra parte también generó muchas políticas públicas en torno a la cinematografía. Aquí en Guadalajara, con todos estos cineastas reunidos, empezaron a crear las nuevas políticas que se tendrían en el cine o en estas entidades, porque pues eran ellos, digamos, los que estaban produciendo cine y los que necesitaban reorganizarse y reorganizarse para tener políticas públicas que les permitieran seguir haciendo cine. Entonces, por eso Guadalajara es muy importante para la vida cinematográfica moderna del país.
Justamente hablando de estas aportaciones y el legado en cuestión de obras, bueno, pues es evidente, se habla de 40, si no tenemos mal el dato, o entre 40 y un poquito más, pero ya vamos a decirlo así, a título personal y refiriéndonos a la Universidad de Guadalajara y a todos estos aportes de los que ya hemos hablado, ¿qué legado le deja además de esta participación en la creación del Festival Internacional de Cine en Guadalajara?
Pues mira, yo creo que nos deja el legado de sus películas, el legado de películas del maestro que se exhibieron por primera vez aquí en la muestra, en el Festival de Guadalajara. Nos deja el recuerdo, porque en los últimos años él estaba viviendo aquí en Guadalajara y, como te digo, era muy cercano al festival, muy cercano a la Cineteca. Le encantaba saber que había que se había creado una Cineteca en Guadalajara. Creía que pues ya se merecía el público zapatío tener esta opción distinta. Y bueno, además yo creo que nos deja pues muchas de las enseñanzas y muchos de los amigos que alrededor de él crearon la muestra y que siguen siendo parte, muchos de ellos del comité de selección o del patronato, y que están siempre cercanos a nosotros. Además, pues bueno, estaremos próximamente, los mantendremos informados, estaremos preparando un homenaje muy especial para el maestro en el festival, en nuestra edición número 35, que se va a llevar a cabo en marzo del 20 al 27.
Excelente, Viviana, pues muchas gracias por tus comentarios con relación a Jaime Humberto Hermosillo y las aportaciones que ha hecho justamente en el cine de nuestro estado, particularmente de Guadalajara. No sé si tú desees agregar algo más, que compartirnos algún otro dato, alguna otra información con nuestra audiencia.
No, pues muchísimas gracias, Lupita, a ti, a tu audiencia por escucharnos, y bueno, estaremos preparando un lindo homenaje que esperamos compartir con su público para que nos puedan acompañar al Festival de Cine de Guadalajara.
Muchas gracias, y por supuesto que estaremos al pendiente de esta actividad que ustedes decidan llevar a cabo, y bueno, también esta invitación para disfrutar de las películas de Jaime Humberto Hermosillo, que deja un legado importante y que bueno, cada una de ellas tendrá también un mensaje en particular.
Claro que sí, muchas gracias, Lupita.
Gracias, Viviana, por tu entrevista, perdón, por tu participación. La despedimos y bueno, pues nosotros haremos nuestro primer corte de estación, pero regresamos para seguir hablando sobre Jaime Humberto Hermosillo, su trayectoria y por supuesto las temáticas que él abordó en cada una de sus obras, dejando un legado importante, pues no solo en México, también decíamos hace un momento que ha trascendido las fronteras de nuestro país.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato, nuestra primera emisión del año, esperando que este 2020 tengamos la oportunidad de llegar a más de sus hogares y, por supuesto, bueno, pues tengamos su audiencia, su participación en estos temas que elijamos para hablar sobre arte, sobre cultura de nuestro país. Y claro, con algunas de sus sugerencias. Comentarles a quienes apenas tienen la posibilidad de estarnos escuchando a través de la frecuencia 104.7 de FM o bien quienes nos escuchan en la página www.radio.udg.mx/Colotlán, que en esta primera emisión del año y lamentablemente, perdió la vida Jaime Humberto Hermosillo, este guionista y director de cine, figura clave del cine mexicano, y justamente de él estamos hablando. Hace un momento tuvimos una entrevista con Viviana Tenorio, ella es directora de Relaciones Públicas de la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, porque precisamente Jaime Humberto Hermosillo fue uno de los fundadores de la muestra en aquel momento, ahora Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Hermosillo fue uno de los directores que mejor expuso las vísceras y contradicciones de la clase media mexicana. Y escuchamos hace un momento en voz de nuestra entrevistada, bueno, pues cómo tocó temas tan sensibles para la sociedad. Venía de una época en la que se retrataba, por decirlo de alguna forma, una realidad que era más en el sentido figurativa, donde es, bueno, pues sí se mostraba lo mejor al mexicano, pero en otras dimensiones no se reflejaba estas realidades que vivía o problemáticas que forman parte de la vida cotidiana o situaciones, pues, como el sexo, la homosexualidad, y fue Jaime Humberto Hermosillo quien se atrevió a retratarlo, a mostrarlo a través de sus obras, y obviamente, bueno, pues esto lo colocó en un personaje controversial, en mucha polémica la que generó, pero fue la misma la que le ayudó a ser reconocido, a, vamos a decirlo de esta forma, que los reflectores se dieran cuenta de su trabajo, que lo galardonaran. Y bueno, pues hoy estamos hablando precisamente de su obra como esta parte esencial de la filmografía nacional. Comentarles que él se hizo fanático al cine gracias a estas películas donde aparecían indios y vaqueros, pero su cine pues tendría muy poco que ver con los héroes norteamericanos de su infancia. Como les decía hace un momento, él se obsesionó más con temas un tanto controversiales, temas relacionados, por ejemplo, a las clases altas mexicanas y con contar la diversidad sexual en una época de mayor asfixia. Así, más bien, en un momento más escucharemos alguna otra entrevista con relación al trabajo de este cineasta y, bueno, obviamente nos hablarán sobre este legado que nos deja y cómo sus películas se han vuelto un referente y cómo también, por supuesto, pues forman parte de esta historia del cine nacional y lo que vendrá después, ¿no? Porque hay que comentarlo de esta forma. Jaime Humberto Hermosillo, sin duda alguna tiene que ser un parteaguas en el cine nacional y particularmente en el cine de nuestra entidad. Vamos a escuchar ahora un fragmento, un audio. Esta es una entrevista que les concedió a Proceso en marzo de 2019, precisamente en la proyección de la película Doña Arlinda y su hijo, una obra que rodó en Guadalajara en 1985 y que fue presentada o proyectada, mejor dicho, en la edición 34 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Escuchemos entonces a este autor, a este cineasta, ¿qué dice justamente sobre su obra y cuál era la visión que tenía al respecto?
Es uno de los mejores regalos que me han dado en mi vida, porque era y siempre será triste que un trabajo fílmico o incluso escrito se pierda. Y pues la fragilidad de los medios cinematográficos es una amenaza. En una ocasión, Iván Trujillo me hizo una pregunta, que si había pasado por mi mente hacer una segunda parte de Doña Erlinda, y yo le respondí que ideas había tenido y la tentación grande, pero que no procedía. Puedo cambiar de opinión todavía. Y que lo que sí me dolía, es la palabra, era que las copias que había de Doña Erlinda y su hijo eran para llorar a moco tendido. Y él, pues ese brillito en el ojo de alguien que le gusta la preservación del cine, él ha estado muy ligado antes del festival a la Filmoteca de la UNAM, y me dijo, voy a explorar, y me hizo preguntas que qué sabía yo al respecto, y sí, yo tenía noticias, porque pues me ha acompañado a lo largo de estos 40 años, y le dije que se había filmado en 16 milímetros, la produjo don Manuel Barbachano Ponce. Como mencioné ayer ante el público, el origen fue un cuento de Jorge López Páez, y que cuando se lo sugería a don Manuel y adquirió él una opción o los derechos ya para que yo me pusiera a trabajar en el guión, yo no conocía Guadalajara, y el cuento es Guadalajara, y Jorge López Páez fue muy generoso desde el principio, le dijo que era una buena idea hacer una película de esa película, y pues yo comencé a trabajar en la adaptación mientras viajaba por festivales con María de mi Corazón, que se acababa de exhibir en Cartagena, había ganado en el Festival de Cartagena, y me pareció un poco absurdo que estuviera escribiendo yo una historia que sucedía en una ciudad en la que solo había estado un día, por la verdadera vocación de Magdalena, porque el conjunto de la revolución de Emiliano Zapata es de Guadalajara. Entonces, cuando iba a ser la verdadera vocación de Magdalena, vine a platicar con el conjunto de rock, pero era un solo día y horas. Y entonces, pues, me lo puse como algo interesante, y la verdad es que llegando aquí a Guadalajara encontré amigos que lo han sido desde entonces, 40 años de amistad, y que pues el guión quedó listo, lo leyó don Manuel, y estaba nervioso, es la palabra, porque pues en aquellos años era una audacia pretender una película así, especialmente el hecho de que a aquella fecha las películas donde aparecían personajes homosexuales tenían finales trágicos o eran caricaturizados los personajes. Yo con Guillermo había conocido a su familia, había conocido a su mamá y pues me hizo, mi intuición me dijo que aunque no fuera actriz, los demás sí eran actores, digamos no actores en el sentido ya de que hacían películas de presupuesto y todo ello, sino actores de teatro. Aquí en Guadalajara no tenían experiencia en cine. Eso para mí nunca ha sido ningún inconveniente, porque he hecho muchas películas con actores no profesionales y ahí tengo una regla que me es sencilla y que consiste en: a los profesionales les puedo pedir que interpreten a alguien distinto a como ellos son. Cuando no son actores profesionales, y eso lo aprendimos de nuestros maestros, los neorrealistas, si uno busca gente en la vida cotidiana, pues hay que pedirles que hagan cosas que vayan muy de acuerdo con su personalidad. Corazón ya está rescatado. La Cineteca ya la restauró. El año pasado se hizo el trabajo de restauración. La que ahora surge como necesario también preservarla es Las Apariencias Engañan. Que también, esas son mis tres películas en 16 milímetros. Hay una cuarta que se extravió, Confidencias, con Beatriz Sheridan y María Rojo.
¿Se extravió? No, no.
El negativo está perdido.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio, para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso en El Garabato y bueno, les quisiera comentar un poco más sobre esta película de la que ya hablaba el propio autor, Doña Erlinda y su hijo. Es dirigida por Jaime Humberto Hermosillo y narra la relación homosexual entre Rodolfo, un médico de clase acomodada, y Ramón, un estudiante de música. Por su parte, Erlinda es la madre de Rodolfo, una mujer viuda que vive exclusivamente para estar al pendiente de su ya adulto vástago. Es una obra contextualizada en la ciudad de Guadalajara en la década de los 80 y muestra cómo Erlinda se niega a aceptar abiertamente que su hijo es gay, pues a pesar de que sabe del romance que hay entre él y Ramón, ella ejerce presión para que Rodolfo contraiga nupcias con Olga, una mujer que acaba de presentarle. Está basada en un cuento de Jorge López Páez. El valor del filme, consiste en ser la primera comedia mexicana protagonizada por una pareja abiertamente homosexual. Asimismo, este filme ocupó el lugar 65 dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, según la opinión de 25 críticos y especialistas del cine en nuestro país, publicado por la revista Somos en julio de 1990. 1994. Hermosillo se formó como director en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos y desde sus primeros cortometrajes planteó el denominador común en el resto de sus cintas: el análisis de la conducta del mexicano, la familia, la sexualidad, la ruptura del orden moral. Vamos a escuchar ahora una entrevista o la primera parte de una entrevista que nos ha concedido el maestro José Ramón Miquel Jáuregui. Él es jefe del Departamento de Imagen y Sonido del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara, y él también ha querido dejarnos sus impresiones con relación a este cineasta mexicano que nació en Aguascalientes, pero bueno, pues tuvo una influencia importante en el cine de Jalisco. Vamos a escuchar esa primera parte de la entrevista.
Desde luego yo no soy tampoco ningún experto en la, pero bueno, sí lo conocí. Fue un ser de cine, un cineasta de verdad, en el sentido de que un hombre que se dedicó a vivir a través del cine. El cine ya es una herramienta que nos permite a todos tener experiencias que nos ayudan a vivir. Y él no solo vivió del cine, sino que vivió el cine de una manera muy, muy íntima. Es un hombre dedicado por completo a esta vocación, ¿no? Que le encontré bastante pronto. Y bueno, tuvo una formación, fue de las primeras generaciones que tuvo en México, que tuvo una formación académica. Él fue alumno de la UNAM, de la Escuela de Cine de la UNAM, del famoso Puec. Y a partir de eso, pues él arrancó su carrera en un momento muy particular del cine mexicano, porque se había derrumbado por completo la industria, que nos distinguió en lo que se llama la época de oro del cine mexicano, ¿no? 40, finales de los 30, 40 y un poquito los principios de los 50. Y a él le tocó ya en los 70 entrar en un momento en el que el cine mexicano fue muy apoyado desde, ya no fue industrialmente muy eficaz, pero sí fue muy apoyado desde la presidencia de Luis Echeverría, porque su hermano, Rodolfo Echeverría, pues había sido actor de la época de oro del cine mexicano, entonces tenía, pues mucho, le gustaba mucho el cine, y tuvo un puesto, digamos, tuvo a cargo del Banco Cinematográfico y de algunas estructuras del gobierno que fomentaron muchísimo el cine de estas nuevas generaciones, que ya fue un cine más de autor, menos industrial y más de autor. Y ahí en Humberto pues empezó a hacer varias de sus películas importantes, de las que ya le hicieron, se volvió como una joven promesa que fue muy apreciado, digamos, por la crítica, ganó muchos premios. Su cine gustó mucho en aquel momento, y bueno, a partir de ahí, pues él ya no paró nunca, siempre se dedicó a hacer cine, hizo muchísimo cine, siempre estuvo haciendo cine, cuando tenía dinero en el sentido de los apoyos estatales, pero también cuando no tenía, es decir, fue un hombre que no se paró jamás por estos asuntos. Él creía que, no solo creía, necesitaba hacer cine como autor o expresarse, y a eso se dedicó, a construir películas, ¿no? Que ahora pues nos deja. De hecho, estos hombres que sí dejan un legado muy grande a los mexicanos, y muy particularmente aquí en Jalisco, porque en esos años que vivió aquí en Guadalajara sí fue un factor, en el sentido de que enseguida se conectó con gente muy inquieta que había aquí en Guadalajara en aquella época, y a partir de eso surgieron cosas como, bueno, el festival, la muestra de cine que hoy se convirtió ya en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. La misma escuela que yo ahorita estoy dirigiendo, esta escuela se formó, empezó, digamos, tiene sus antecedentes en el Centro Universitario de Estudios de Investigación y Estudios Cinematográficos, de su época, con Emilio García Riera, y que bueno, a partir de eso, pues, ahora tenemos una escuela de cine aquí muy potente también. Entonces, hizo muchas cosas y siempre, digamos que distinguió siempre a Guadalajara y a Jalisco con, pues, digamos que es un estado que fue tocado particularmente por su capacidad de crear cosas, y dejó entonces, por lo tanto, mucho pues una riqueza importante para los que estamos acá en Jalisco. Yo desde luego los datos de su vida y de su filmografía. hizo, pero yo lo que destacaría básicamente es que fue un hombre eso, muy muy comprometido con lo que hizo, muy militante de sus creencias y de las cosas que a él le preocupaban. En ese sentido fue un autor muy, muy congruente, muy constante con, digamos, sus temáticas. Y además habría que destacar que él, siendo homosexual, y fue una de las primeras que como generación ya se atrevió a asumirlo públicamente, a mantener siempre sus relaciones con su pareja de muchísimos años abiertas. Y entonces en ese sentido fue un hombre que también abrió muchísimos caminos para las nuevas generaciones a un mundo mucho más tolerante y mucho menos hipócrita y menos pernicioso, digamos, menos violento en cuanto a este tipo de temas, porque también se ocupó mucho de las relaciones de la sociedad más básica, de las familias, de las relaciones entre hombres y mujeres, en fin, todas estas cuestiones del amor un poco que pues son siempre relevantes para cualquier sociedad. Entonces es un hombre que nos deja un legado muy muy importante.
Maestro, sus temáticas o las temáticas que abordó precisamente en sus producciones, pudiera decirse también que en su momento, bueno, no sé si generó polémica, si ahora abre ese camino del que usted ahora nos está comentando.
Pues sí, fue muy polémico porque obviamente tocaba esos temas que, imagínense, en los 70 todavía, y seguimos con estos ríos gravísimos aquí, de que todavía tenemos una cultura muy muy mojigata y muy hipócrita. Pues la verdad es que cuando él tuvo la audacia de tratar este tipo de temas, pues fue muy criticado y, bueno, también muy aplaudido, porque pues él abrió la brecha. Entonces, bueno, la verdad es que con el tiempo, sus películas, porque además fue muy, muy prolijo, fue un hombre que hizo muchísimo cine, porque no paró, como decía hace rato, no paró realmente nunca con dinero sin dinero. Entonces, pues nos está dejando casi 40 películas de largometraje y muchas otras obras cinematográficas y audiovisuales. Entonces, bueno, la verdad es que muchas de esas obras, pues se han hecho joyas, son joyas que se han hecho cada vez más brillantes con el tiempo, porque como suele suceder con las verdaderas obras de arte, pues ahora muchas películas como La Pasión Segunda del Inicio, Naufragio, Mañana y Corazón, ¿no?, son películas que ahora se siguen viendo muy bien y que siguen, de alguna manera siguen, nos siguen ayudando a desarmar y combatir esa moral que tanto daña a la sociedad mexicana, ¿no? Él en ese sentido fue muy congruente, muy, no quitó el dedo del renglón, porque eran las cosas que a él importaban, ¿no? No es porque trataba de liberar a nadie, en particular no era un señor que se dedicara a dar los discursos de militancia ni nada, simplemente, pues esas son las cosas que a él le parecía que, digamos, los contenidos que a él le parecían importantes de trabajar a nivel artístico, ¿no? Entonces, bueno, hizo muchísimo trabajo que ahora nos va, pues se nos queda y nos seguirá ayudando a combatir, a seguir dando esas batallas que van poco a poco liberando a la sociedad mexicana.
Por supuesto. Maestro, además de director, también tuvo otras facetas, entre ellas actor. ¿Qué conoce usted sobre ello?
Sí, pero realmente lo que le puedo decir es que él fue director, o sea, obviamente en el cine, ¿no? El cine es un trabajo colaborativo y hay que, siempre es un trabajo de muchos, ¿no? Y bueno, obviamente el director pues tiene este papel dominante un poco, pero justamente porque los directores trabajan con el talento un poco ajeno, son los grandes orquestadores del talento de los demás. Ese es su principal talento, como principal talento de los directores, el talento de nosotros. Y él en ese sentido sí, pues obviamente sí tuvo seguramente experiencia, pues fue un hombre además muy inquieto y muy brillante, digamos, muy culto y demás, pero realmente yo lo que conozco de él es justamente, como le decía hace rato, esta vocación de director de cine que él hizo desde que empezó en los años 60 hasta el día de ayer, porque siguió trabajando muchísimo. Ahora que volvió aquí a Jalisco, siguió pues, en contacto con otras comunidades, con esta comunidad creativa que hay aquí también, que es muy, Guadalajara sigue siendo un lugar muy árido de cultura y de protagonismo en el sentido creativo y artístico. Y entonces, bueno, aquí enseguida hizo contacto con toda una colectividad que hay aquí de gente muy brillante, entre ellos muchos estudiantes de la Escuela de Cine de Guadalajara, con los que hizo, el año pasado hicieron una película, y ahora estaban justamente haciendo, hicieron también un experimento ahora con otro texto de él, como una especie de cine, digamos, como hablado en atril, o sea, personificaron a todos los personajes y lo grabaron toda la acción, digamos, de la película, pero a nivel de voces, como si fuera una especie de radionovela. Y bueno, pero él la estaba ilustrando, era un hombre que además experimentaba muchísimo, siempre estuvo muy, digamos, nunca tuvo empacho de usar todo lo que la vida le iba ofreciendo, y en ese sentido usó mucho todas las tecnologías que le fueron cayendo cerca de él para poder seguir haciendo películas. Entonces ahora, con esos muchachos de estas nuevas generaciones, que estoy hablando de muchachos que tienen ahorita 21 años, estuvo trabajando de una manera muy cercana y muy exitosa. Afortunadamente nos dejó en el medio también aquí una herencia, digamos, como maestra importante.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
¿A cuáles nos referimos? Bueno, pues El Cumpleaños del Perro en 1974, La Pasión según Berenice un año después, Matiné en 1976, en 1977, Naufragio, Las Apariencias Engañan un año después, Amor Libre en 1979 y finalmente Doña Erlinda y su Hijo en 1984. Vamos a escuchar la segunda parte de esta entrevista que el también cineasta José Ramón Miquel Jáuregui nos ha concedido para hablar sobre este autor oriundo de Aguascalientes.
Maestro, me decía también de este legado que es evidente, y bueno, a mí siempre me gusta hacer un tipo de reflexión, sobre todo porque decía usted que en el caso del cine, y creo que así será también en otras disciplinas, es un trabajo colaborativo, pero hablar, por ejemplo, ahora del legado de Jaime Humberto Hermosillo o de este trabajo, esa trayectoria que tiene, ¿hay alguien en la actualidad o alguien que pudiera decir, bueno, además de sus discípulos, que existe una probabilidad alta de que ello ocurra, alguien más que esté haciendo trabajo similar a esta visión que tenía el cineasta?
De hecho, esa es una de las cosas interesantes de su conexión con Guadalajara, porque nosotros, justamente aquí en la Universidad de Guadalajara, tenemos uno de los pocos polos de creativos y de producción que existen en el país fuera de la Ciudad de México. De hecho, voy a decir casi que, bueno, ni siquiera en Monterrey tienen un desarrollo de la cultura cinematográfica como la hay en Guadalajara en particular. Bueno, dentro de la Universidad de Guadalajara, diría yo más bien. Porque justamente con este grupo que empezó en los 70s junto con el maestro Hermosillo, se fundaron todas estas cosas que institucionalmente han tenido un desarrollo, y bueno, ya ahorita vamos en la versión 35 del Festival de Cine de Guadalajara, por ejemplo. Entonces, pues estamos hablando de 35 años que este festival está, pues eso, creando públicos, creando cultura, creando, y lo mismo pasa con otras cosas como pasa con nuestro canal de televisión y muy particularmente con nuestras escuelas de arte, y la de cine es muy destacada. De hecho, la de cine pues se considera la tercera, una de las tres escuelas más importantes que hay en el país, después del CUEC, que creo que está mucho más vieja, donde él estudió, y del CCC, que también es mucho más vieja, es la de la Secretaría de Cultura, donde yo estudié, y esta pues aunque no solo para la región de Jalisco, sino que todo el occidente. Y bueno, y gente de otros países y de otras partes de la República, por supuesto. Entonces, él en ese sentido sí ha dejado un legado, y además pues hay una conexión muy concreta. El cine que se hace aquí en Jalisco es un cine mucho menos dependiente de, o menos apenido a esta economía industrial, y que en realidad no existe en México, pero digamos esta actividad un poco financiada por las televisoras y algunos empresarios. Pero también es un cine que es bastante independiente del Estado, digamos, de todos los fomentos y ayudas que el Estado da, que pues básicamente se consumen con este centralismo, que aún tenemos, se consume en la Ciudad de México. Entonces, bueno, aquí obviamente cada día les damos más pelea, porque también obviamente disputamos esos fondos, que finalmente son fondos federales para todo México, pero casi ningún lugar de la República los puede pelear. Y Jalisco es el que los está peleando más, en particular la gente que está ingresando desde hace ya algunas décadas a la Universidad de Guadalajara, y cada vez tenemos más cineastas. Tenemos cineastas más reconocidos que están ganando también muchos premios y cosas. Entonces, bueno, en ese sentido, esta actitud de no depender de estos biberones del Estado o de este centralismo de la economía mexicana, pues hace que la conexión con el cine que hizo Jaime Humberto, que tampoco jamás se estuvo atenido a que le dieran dinero en la Secretaría de Cultura o en cosas, sino que él siempre encontró la manera de hacer sus películas, aunque fuera en su garage con sus amigos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso aquí en Jalisco es en particular la escuela nuestra tiene mucho esa misma actitud, por eso ahí siempre lo teníamos muy como, no solo porque fue virtual fundador de la escuela, sino porque tenía esta filosofía de la producción acerca de las creaciones cinematográficas, que nosotros siempre lo hemos considerado pues como un padre de esta profesión, digamos, ante la cultura cinematográfica, ¿no? Como otro guía un poco. Y a él le gustaba mucho eso, y por eso mantuvo esta relación con nuestros estudiantes también. Esa es la conexión que tenemos con él.
Maestro, pues una lamentable pérdida, pero este legado que queda para la posteridad.
Sí, mire, yo pues lo único que agregaría es que ya ve que, bueno, finalmente uno vive y lo importante es aprovechar la vida. Él, sin duda, fue un hombre que la aprovechó muy bien, la vivió con mucha plenitud. Y bueno, deja una obra además útil que abrió caminos tanto en las cuestiones morales o éticas o, digamos, en la parte un poco de la cultura mexicana, y por supuesto que también nos deja un legado artístico pues muy valioso, digamos, porque sí fue un creador muy reconocido que hizo algunas películas extraordinarias, ¿no? Que esas ya que ahí quedan, ahí las seguiremos viendo seguramente dentro de 100 años, ¿no? O sea, aquí es un señor que, bueno, que de alguna manera hizo su papel como cineasta de una manera muy brillante.
¿Cuál de estas obras es su favorita, maestro?
Pues mire, yo la verdad es que, no, por ejemplo, hizo una obra tan vasta que hay muchas que yo ni siquiera conozco. Pero bueno, por supuesto, las que me tocaron a mí en años más de estudiante y demás, pues eran cines de todas. Bueno, obviamente recuerdo con muchísimo cariño, pues por ejemplo, La Pasión según Berenice, por supuesto, que además bastante ahorita es bastante fácil volverla a ver. De hecho, ahorita Canal 22 está haciendo un ciclo importante sobre Jaime Humberto. Pero bueno, esa, Amor Libre, María de mi Corazón, Naufragio, también fue una película que me gustó mucho. Y luego, aquí hizo una que se llamó Doña Linda y su Hijo, donde justamente actúa Guadalupe del Toro, que es la mamá de Guillermo del Toro. Y bueno, ahí sale, digo, tiene este valor anecdótico de que pues, muchas de las gentes, como el mismo Guillermo del Toro, pues ahí salen en la película y demás, porque me ayudaron a hacerla de esta manera mucho más informal que tenía, pero es una película importante aquí. Y bueno, después hizo La Tarea, que también la me acuerdo mucho de ella en su momento, fue también muy polémica y abrió muchos temas para la sociedad mexicana. Después, no sé, me acuerdo de otra con María muchísimas cosas que ahí quedaron. O sea, la verdad es que, imagínense, hay tantas películas para un hombre que, en principio, el cine siempre es muy caro, muy difícil, aparentemente muy difícil hacer, y él no se detuvo, logró hacerla con los apoyos que consiguió en sus primeras producciones de los años 70 y lo siguió haciendo muy bueno por otras casi 4 décadas ya sin esos apoyos, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hay muchas películas que serán seguramente recordadas por mucho tiempo y vistas, que es lo que importa, ¿no? Pero desde luego nos deja un buen amuleto contra nuestras cosas más dignas y nuestras carencias más grandes como sociedad mexicana con sus películas, ¿no?
Pues de esta forma hemos llegado al final de esta primera emisión del 2020, agradeciendo a quienes nos hicieron el favor de regalarnos su sintonía, invitándolos a que así sea durante todo el año y que cada martes a las 6 de la tarde se enlacen a nuestra frecuencia para escuchar nuestros contenidos y también, claro, se aceptan sugerencias. Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. Tenemos una cita el próximo martes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Se despide Lupita Arceo.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.